gracias a Dios y a mi padre por haberme hecho hincha de Belgrano desde que nací.
De la cuna hasta el cajón, voy a ser hincha de Belgrano.
Esto es Mundo Pirata, el podcast de La Voz con todas las novedades sobre el Club Atlético Belgrano.
Esto es Mundo Pirata, el podcast de Belgrano y La Voz del Interior. Estás viendo bien, no es el streaming de 351 Deportes. Tenés a los integrantes de ese equipo genial que produce y genera tantos contenidos espectaculares de fútbol de Córdoba y puedes ver en la web. Es Simón Guzmán, Agus Leiría y Pablo Chucrel que me acompañan aquí. Vamos a hablar de Belgrano. Gracias por estar, chicos.
Gracias a vos por la invitación.
Por favor, estos cafés han sido
tomados. Perdón que
el café
lo empecé a tomar antes que arranque, pero bueno, no va antes.
Se calentó esa coca, sí. Que no es coca especial como las que suele tomar en la previa el Agus. No, esta es una coca, sí. Segunda marca. Vamos a hablar de Belgrano. Estamos grabando esto después del 0-4 ante Racing en el Gigante de Alberdi. Y lo que les preguntaba a los chicos es cuán dramático puede ser ese resultado y el rendimiento del equipo. Así que arranco con cada uno de ustedes la opinión de lo que fue ese y lo que significó ese partido para Belgrano.
Yo, para analizar eso, creo, me quiero apoyar en el semblante del hincha cuando salió de la cancha. Que no salió particularmente enojado, fastidioso por lo que fue el resultado, sino más que nada por el balance general de lo que fue el semestre de Belgrano. Por un semestre malo, un semestre que se terminó mucho antes de lo que creo el hincha de Belgrano pensaba, no solamente por la Copa de la Liga, sino por la Copa Argentina. Y ese balance, por supuesto que era negativo. Después, perder 4-0, por supuesto que en tu casa encima no querés perder nunca, pero me parece que fue un decorativo más para un primer semestre, 6 meses, 4-5, que no fueron de lo mejor de Belgrano, que arrancó mal con un Farré que no supo resolver las cosas, pero que yo, con Real, a pesar del 4-0, por eso digo que es decorativo, me parece que va a ir mejorando.
Fue noche de conclusión.
Para mí no era tan dramático hasta que me acordé que sigue la Copa Sudamericana Belgrano. Y por ahí es difícil levantarse después de un 4-0 en tu casa, en tu cancha, con tu gente y de la forma en que se dio. Está bien, para mí Racing no es que lo pasó así por encima, pero sí fue mucho más que Belgrano. Y por ahí, como decía recién, es difícil levantarse de cara a la Copa Sudamericana, que por ahí es otro el semblante, es otra la idea, porque empataste con el Inter, empataste en el Delfín, está bien, en Ecuador, con un gol de carambola sobre la hora, pero que si vos antes del partido firmabas el empate, yo creo que más de un hincha de Belgrano lo iba a tomar. Y si traes un buen resultado de Bolivia, seguís más que en carrera y con muchas posibilidades de clasificar.
Noche de conclusiones para el hincha de Belgrano. Yo como periodista lo tomo así de, che, pará, esto no anduvo, pensé que había quedado atrás, no volvamos a hacerlo, que nos va a volver a llevar a lo de ahí atrás. Creo que esa fue la sensación de anoche cuando terminó el partido por parte del hincha, de ver errores que en el principio del ciclo Real no se habían visto, de juego o de nombres o de ideas. Entonces decir, no lo queremos eso repetir. Era la primera, hay un dato que es la verdad, era la primera vez de Real en Alberdi.
Y también entonces, fue la primera derrota de
la primera derrota
en el ciclo Real.
Se le acabó la cábala de la camiseta blanca, hay que ver qué luce para la próxima.
Ayer dije.
Acá tenemos un fanático. Ayer antes el bar dijo, bien, de camisa blanca.
Hay un dato que, bueno, Guillermo Farré nunca lo supo y se le escapó, no dirigió ningún partido del año con suéter negro y camisa blanca afuera.
Que cuando le fue bien en 2022, sí, con eso, claro, casi toda la campaña. 2023,
y parte de 2023.
Pero bueno, hay que ver cómo se levanta Belgrano. De la derrota, porque no es nada sano perder 4-0, pero lo mejor que te puede pasar en este caso, ¿qué es? Ya está. Ayer veía un informe que decía, por fin se terminó la Copa de la Liga para Belgrano. Y creo que ese es el dato, por fin. Ya lo que venga ahora, viene un torneo que Belgrano está acomodado, y un torneo nuevo como la liga profesional.
De esas cosas que el hincha no quiere ver, voy a tirar un par de nombres, aunque sabemos que el nombre que se va a imponer en la discusión es este, el de González Metilli. ¿Qué pasa con González Metilli? ¿Por qué no ha rendido en Belgrano? Así que también los escucho a ver cómo lo ven.
¿Por qué no ha rendido? Es muy difícil de explicar, porque me parece que es más por la circunstancia y el presente que está atravesando un Belgrano que no le encuentra el rumbo. Han bajado nivel muchos jugadores, de los que supimos ver niveles muy altos en 2023, y creo que se explica simplemente por el contexto. Sacando aquello diferente que tenía Belgrano, digo tenía porque hoy están lesionados Ulises Sánchez y Pacerini, lo sumamos a Moreno, chico del club, que juega con una categoría terrible. Yo creo que después de haber visto un muy buen año de Rolón, estamos encontrando una versión que no conocíamos, por lo menos en Belgrano.
La más parecida a lo de Boca.
La más parecida a lo de Boca, exactamente. Muchos niveles del año pasado que no tienen ningún tipo de explicación en el presente. Pero de hoy.
Yo se lo pregunto a Pablo porque sé que él se encarga de ese tipo de análisis. Yo voy más por lo macro, él por lo micro. Metili jugó de lo que tiene que jugar, jugó en distintas posiciones.
Jugó de todo.
¿Es para responsabilidad del mismo Metili o de por ahí que no se le encontró no, la...?
Déjame responderle a mí primero. Yo todavía no sé de qué juega Metili en Belgrano. Porque ha jugado atrás del delantero, ha jugado por derecha, ha jugado por izquierda, lo han hecho retroceder, ha jugado de doble cinco, de top, y en ningún puesto rindió. Y vos, si cuando entras, digo, bueno, hoy juego de 8, está bien. Y el partido que viene, bueno, hoy juego de 8. Y cuando vas a entrar a la cancha, te dicen, no, vas a jugar de 10, y ya te empieza a cambiar la situación, por lo menos de la cabeza.
Un jugador por el cual vos pones un palo y medio, lo vas a buscar, y hace 3 mercados de pase y lo buscaste, es muy difícil creer que no puede rendir en ninguna posición en la que jugó. Exacto. Porque jugó de segunda punta, jugó atrás del 9, jugó por izquierda, jugó por derecha. Y tampoco te deja ninguna sensación de decir, che, póngalo a Metili ahí porque ahí juega. Yo creo que a cualquier sí. hinche belgano vos le preguntás, ¿y qué juega Metili? Y no nadie sabe.
Y hay otro tema, Seba, que esto va de la mano con la cultura de cada club. Y en Belgrano, te lo dice el hinche belgrano, ¿qué es lo que no se negocia?
La entrega.
La entrega, la actitud.
Y a Metili, y los gestos, ¿no?
Y a Metili se lo ha visto, por lo menos anoche, que sí. Lo vamos a decir, cuando se retiró de la cancha hubo un par de silbidos para González Metili, por ahí también se le recrimina desde ese lado. También lo digo, cuando un jugador es bueno, va de la mano también con el momento del equipo. Vos podés ser buen jugador, pero si el equipo no está bien, y capaz que el jugador ese que tiene condiciones también esté mal, ¿a qué voy? A lo mejor en el Belgrano del 2023, con ese Longo, con ese Sánchez, con ese Pasaderini,
o con Vegetti en la primera parte,
Metili hubiese sido otro del que es hoy. Cayó en un equipo mal desde el principio de año.
Yo Metili lo puedo poner en comparación con Ulises Sánchez, no por el nivel de jugador. Está claro que Ulises, en rendimiento, por lo menos mostró en Belgrano, es mucho más jugador de lo que es González Metili. Pero los pongo en comparativa porque son tipos que pueden jugar en muchas posiciones distintas. Supuestamente, ¿no? Y acá entro de nuevo en lo que traía recién a la mesa, de nosotros no lo vimos rendir en ningún lado. Porque de último Ulises Sánchez jugaba de 4, rendía de 4.
De 8.
Jugaba de 8, rendía de 8.
Lo hicieron jugar de 3.
Sí, sí.
Creo que le faltó jugar al arco,
Ulises. Entonces, el que es bueno realmente, y el que está atravesando también un buen momento, por eso traigo el tema del contexto también, porque no es algo
que... No, Pablo, no le vimos la rebeldía a Metili de ningún partido del año, y más te digo, en los partidos de Farré, donde vos, en los análisis, nosotros siempre decíamos, aún en el 0-0 y en la poca idea colectiva que había, cuando un equipo no tiene ideas, nada, ¿qué te salvan? La individualidad, una genialidad, algo. No vimos nunca una genialidad de Metili, que vos decís, mirá la jugada distinta que hizo. Sí lo vimos en el primer partido de pretemporada. ¿Te acordás en Uruguay? Sí. Que dijimos, no, Metili no sale nunca más del equipo, ¿eh?
Después se pagó. Bueno, y de los creadores, ¿de qué juega Metili? Llega la otra pregunta. ¿De qué juega Reina?
Bueno, ayer se lo preguntaron en conferencia
de prensa.
Es que creo que es el tema del momento, porque la gente de Belgrano entiende, y yo por lo menos, desde que Reina llegó a Belgrano, no lo vi jugar un partido mal, y creo que nunca. Es el único jugador que tiene Belgrano que agarra la pelota y siempre hace algo distinto, siempre. Una gambeta, gana una falta, cuerpea, pone un pase gol, siempre hace algo distinto. Es un jugador muy interesante para mí. A nivel refuerzo, es el mayor acierto del Artime por escándalo.
Y vos fíjate que en los peores partidos de Belgrano, y me remonto, por ejemplo, al partido de Copa Argentina con Mitre, Reina fue el mejor, y era el único que iba para adelante. Y por ahí vos decías, y che, y los compañeros no están viendo que él es el único que va para adelante, y a ver, nos contagiemos un poquito.
Yo creo que el de qué juega nos quedó claro anoche, por lo menos a mí, que me tocó estar en primera fila a medio metro de Juan Cruz Real, porque yo quiero ver cómo explica eso. Claro, yo digo, ¿por qué me harían los tres? Hay un colega que se lo pregunta y él dice, no. Y da una explicación bárbara de él. Yo juego con 3 centrales. Entonces ahí dije, para, si él juega con Baldi, Troilo y Meriano, claro, el Colo Barinaga, que ayer parecía un puntero derecho, pero a la vez era lateral, si yo me voy al otro lado de la cancha, el que era un puntero izquierda, pero a la vez podría parecer un lateral, era BR11.
Sí. Es que le
Ryan Reina,
Reina por ahí y retrocede un montón. Y para mí, por ejemplo, yo lo vi en el
y
partido.
Y lo lejos que queda el sí. arco. Ayer el... había jugado que sacó 2 encima y estaba al lado del banco Real. Y
en el partido con el Inter, yo digo, lo quise justificar diciendo, bueno, lo tenía Fabricio Bustos por ese lado, Alan Patrick, se tiraba atrás, Borré, cualquier cantidad, el jugador que vos quieras, es una cosa de
loco. No, no tenía.
Digo, bueno. Sí. Tenés que estar a 20 metros de tu arco y a 80 metros del otro. Pero ya ayer con Racing, con Unión, con Tigre, con los otros, en otros partidos, que vos decís, che, estás a 80 metros del arco, ¿cómo va a generar?
Pero que
¿cómo
no,
le va a tirar un centro a tu 9
para que no se enoje el hincha de Belgrano? Voy a hacer una comparación.
Ahí viene, agárrate, Pablo. Está firmando Mauricio, agarra la cámara.
Ramón Sosa. No digo que sea un jugador parecido a Reina, no, pero son jugadores que en el uno contra uno te dejan plantado, Ramón Sosa, Reina, y que en el mano a mano te dejan plantado. Si vos Ramón Sosa lo, en Talleres lo haces jugar casi de tres, y va a perder mucho. En Belgrano, si a Reina lo haces jugar casi de tres, vas a perder mucho. Y Reina demostró en Belgrano lo que puede dar de mitad de cancha para adelante. Aparte de otro tema, yo teniendo Reina, soy real, lo acuesto totalmente contra la banda a encarar. El 4 del otro equipo no sube una vez en todo el partido.
No, y acá hay varios problemas. Acá hay varios problemas. Yo entiendo lo que quiere jugar Real. Lo veo en cancha. De ahí a que esté bien o no es otra cosa. Porque todos creo estamos de acuerdo que Reina no puede jugar ahí. Por todo lo que ya mencionaron ustedes. Que agarra el pelota muy lejos del arco. Que
a
se ver, pone
yo, por ejemplo, si a esa función. A esa función que le están haciendo a este Reina. Yo, por ejemplo, lo pondría a la Encioni y que la cumpla. De retroceder, de llegar con cosas y volver. Reina es para desequilibrar de los últimos 30 metros de cancha. O sea, llegando al área y tirar un centro 9 tuyo.
¿A eso ibas, Pablo?
Sí. A lo que quiero llegar es que cuando vos tenés un jugador tan desequilibrante, y hoy por hoy es el único, vos no lo podés alejar del arco. Sobre todo cuando ya hemos visto otra versión de Reina, en donde mejor ha rendido, que para mí es al lado del 9. Particularmente, hoy, no con el 9 ideal para Reina, porque hoy el 9 sería Jara. Y el 9 ideal para Reina es un 9 como Pasarini.
No, Pasarini, Reina.
Que pone el culo, te baja la pelota, te la deja servida, te pone de frente.
Al frente.
No, esa dupla para mí fue la mejor dupla de Belgrano hace 2 años.
Sí, sí. Bueno, creo que de ese lado de la cámara, porque esto se está filmando para YouTube, también lo vas a poder escuchar en Spotify, estamos como separados, ¿no? De un lado Simón, del otro lado Agus, Pablo y Seba de este lado. De aquel lado, Pablo, escuché una frase recién antes de que largara la cámara, antes de que largara la transmisión. Barinaga es el 8. Tiene que ser el 8 de Belgrano.
Sí.
Antes de que lo defienda, le dígame acá, ¿te parece de 8 Barinaga?
Me parece de 8. Creo que hoy estamos viendo una versión de Barinaga que de mitad de cancha para adelante es una, muy positiva, y de mitad de cancha para atrás es otra. Creo que también hay un chico que está esperando detrás de Barinaga, que es cierto, las oportunidades que tuvo en primera no las aprovechó tan bien, pero es un muy buen proyecto. Exacto. Que es Francisco Facelo. Sin dudas. A mí me gusta mucho y creo que se le tiene que dar tiempo, sobre todo porque... Si hablamos del 95% de los chicos que debutaron en primera, todos han rendido con el tiempo. Algunos más rápido, otros más lento. Pero con el tiempo, todos han rendido. Entonces, me parece hoy, sobre todo con esto que charlamos de Metilli recién, que es quien suele jugar por ese lado, no tenemos una variante, ponerlo Barinaga ahí. ¿Por qué no?
Simón. Barinaga de 8.
Sí, sobre todo el desequilibrio que tuvo anoche. En una, por ejemplo, vuelvo, paso uno, paso dos, ya se metió la área y tenía partido el centro. Pero el vago, para mí, sintió... Estoy corriendo solo, le voy a pegar el arco a veces.
Ayer escuché una frase en la cancha de
Barinaga. No suba que Barinaga, no suba el colorado. Sí. Ahora sí, suba.
Ayer, por favor.
A favor de Barinaga, ayer escuché una frase de Barinaga va a ser el próximo 4 Racing. Y con eso te explica el partido. De los clubes grandes que ni miran para este lado, pero cuando vienen un partido dicen, che, qué bueno ese Ulises Sánchez. Che, es bueno ese Bota. Bueno, con Barina creo que ayer pasó eso. La verdad, un jugador que sí en lo defensivo mejora, tiene para crecer y mucho.
No me quiero quedar con la mala onda del 0-4 o la preocupación masiva que generó el 0-4.
Sí.
Si hay algo bueno de Belgrano para construir para lo que viene, que es la Copa Sudamericana, ¿no? Juega el miércoles en Bolivia, luego tiene los dos partidos de locales en los cuales se juega todo, ¿no? Para meterse en la siguiente fase. ¿Qué le vende bueno a Belgrano? ¿Dónde está la base para construir y ser competitivo y lograr ese objetivo de seguir en carrera en la Sudamericana?
Yo creo que hay dos puntos muy importantes. El primero, la insistencia, para mí correcta y muy positiva, de hacer jugar a este equipo con los chicos del club. Sí. Y encontrar las soluciones ahí, porque la realidad es que hoy Belgrano, primero, ¿qué necesita? Corregir lo actitudinal y salir a buscar para adelante. Y eso en los pibes es innegociable, porque sienten la camiseta de Belgrano mejor que nadie. Y segundo, yo veo un gran proyecto de técnico. Es cierto, va poco, es cierto, todavía no lo conocemos, pero veo un buen proyecto de técnico, un técnico serio que vino a trabajar, que no se anda con boludeces. Eso de quitarle la capitanía a Longo, de ahí yo estar de acuerdo, estoy muy lejos, porque para mí el capitán es Longo, pero habla de que vino y metió un golpe sobre la mesa y no le tiembla el pera al momento de tomar una decisión. Por eso digo...
Yo yo voy encadenado a lo de Pablo, tengo dos cuestiones, una buena y otra para defender lo real. La buena es que me gusta que el tipo piense todo el tiempo en el arco del frente. No sea anoche, pero por lo menos los primeros partidos fue así, sea cual sea el rival. Y otra cosa, le van a pedir al rival a real resultado y todo, acompáñenlo con el plantel. Con este plantel, sí. Y anoche lo dijo Arti, me dijo, hay que tener jugadores que no sean de relleno protagonista. Con este plantel no alcanza. ¿Por qué? Porque se te lesionaron dos jugadores como pasó ahora y quedó desnudado todo.
Se te lesionó el que hace los goles y el que le da los pases al que hace los goles. Entonces queda corto el plantel, pero yo también me quiero acoplar también un poco lo que él, es el tema de, para mí los puntos altos son los chicos, Moreno, Troilo, bueno, Barinaga y Longo ya no son chicos, pero son de club, y ellos son los que van a sostener a este Belgrano, para mí en Copa Sudamericana, que tienen una gran chance de mostrarse ellos mismos y demostrar lo que es Belgrano para Sudamérica y para el mundo, ¿no?
Nos quedan 5 minutos para el podcast Mundo Pirata. Ahí está José Gabriel Hernández detrás de cámara. Les va a sacar una foto a los tres. La típica foto de periodistas así con brazos cruzados para salir en la portada de este podcast. Así que quédense, por favor, peínense. Pero digo, los últimos 5 minutos los quiero gastar, entre comillas, hablando de Luis Fartime, gestión Luis Fartime, futuro de Luis Fartime como presidente. Los escucho.
¿Puedo arrancar?
Sí, por favor.
Dale, Augusto. Yo ayer con Pablo estuvimos haciendo un par de notas, teniendo en cuenta qué era lo bueno de la gestión de Artime. Muchos dijeron, bueno, el ascenso, haberlo traído Farré, y, bueno, gestión de en cuanto a los chicos, subir a los chicos a primera. Pero también muchos dijeron, no, que tienen que traer jugadores de jerarquía. A ver, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en este último mercado de pases y en el anterior, lo trajiste a González Metil y pagaste casi $2 millones. No rindió. Pero, a priori, era un jugador de jerarquía que lo buscaste varias veces. Después fuiste a la Liga Chilena, lo trajiste a Pasarini y está bien, te rindió, te hizo 200.000 goles. Pero también lo trajiste a Marín y a Pastrán, que son dos jugadores que rendían muy bien en la Liga Chilena, está bien. Está un paso, o un paso y medio abajo de lo que es la Liga Argentina, pero eran los mejorcitos de esa liga, vos fuiste, los buscaste, pusiste plata, los trajiste y no te rindieron. Es un tiro al aire que te puede salir bien, te puede salir mal. Para mí fue buscar jerarquía y no la terminó encontrando en cierto punto. Para mí no hay que sacarle tanto mérito en ese sentido, pero sí no quedarte corto en decir, bueno, voy a buscar 2 o 3, tengo que buscar 4, 5, 6 si quiero empezar a pelear por entrar, ya no a la Sudamericana, sino a Libertadores, o a aspirar a pelear una Copa de la Liga o un título.
Gestión Luis Fabián Artime, gestión más que aprobada, inculcó un gran sentido de pertenencia en un club que en la anterior gestión por ahí un poco se había perdido eso. La importancia de haber traído, no sé si lo hizo Artime o quién de la dirigencia, a un técnico que sea un ídolo y que explique lo que es el mundo Belgrano, el haber vuelto a primera, el haber potenciado muchos juveniles y hacerlos debutar, el haber puesto a la reserva y a las categorías de inferiores en los primeros puestos del país, haber vendido a Vergetti, haber vendido a Zapelli, muchísimas cosas buenas, infraestructura de la cancha, en el predio. Párrafo aparte, el tema del scouting de los jugadores del último año, año y medio, tema a corregir para lo que venga. Un desafío será de acá en adelante, porque hay una realidad que la cara visible es Artime, pero atrás hay varias personas. Hay varias de esas personas que no van a estar más con Artime. Será un desafío para Luis Fabián Artime de acá en adelante demostrar que su gestión temporada 2 puede ser igual o mejor que la temporada 1, que para mí es más que probada.
Para mí las gestiones se miden con los resultados. Está claro que los resultados son positivos, eso es indiscutible. Las gestiones también se miden en tramos. Si vamos a dividir 2022, 2023, 2024, creo que hay 2 años excelentes y un comienzo 2024 malo, porque ya con un club que institucionalmente había crecido mucho a nivel societario, el tema de las tribunas, lo que se hizo en el predio, etcétera, todos los proyectos que hay, tienen que empezar a rendir en lo futbolístico, que a la larga es lo que más le importa a la gente, el resultado. Capaz un egoísta, sí, pero el hincha del fútbol es así. Ahora, vos mantuviste un plantel, creíste que con eso te iba a alcanzar, pero no hiciste la autocrítica de decir, che, yo me quiero preparar para ser protagonista como lo fui en 2023. Y para ser protagonista no solamente necesito lo que tenía, sino un poquito más. Hoy con el diario del lunes capaz es más fácil, hablar de que tienen que jugar los pibes, pero en su momento vos no podés pensar en los pibes como refuerzo. Tenés que pensar en jugadores de jerarquía. Se trajo uno solo, que es Metini, que no rindió, porque Suárez no era un jugador de jerarquía, sabemos que no iba a jugar, etcétera. Pero no se puede quejar, creo yo, a nadie de lo que fue la gestión de Artime, que a nivel resultado, repito, es buenísimo. Belgrano hace 2 años estaba jugando en el B. Salió campeón, clasificó a Copa Sudamericana, clasificó entre los 4 mejores de la Copa de la Liga, el único cordobés que lo hizo desde el ascenso de Instituto y Talleres, que cuando volvieron a la primera división, entonces, indiscutible.
Chicos, gracias por el tiempo. Gracias. Simón Guzmán, Agus Leiría, Pablo Chucre, los señores son la cara visible de 351 Deportes, puedes seguirlos ahí en redes y en la web. Gracias por estar en Mundo
gracias
Pirata.
Gracias por dejarnos ser la voz.
No, sí, un rato, cambiamos, un cambiamos la camiseta. Sí, sí.
Gracias,
señor,
gracias.
No,
gracias.
Por favor, sigan prendidos aquí a las redes de La Voz con estos contenidos. Saludos.
Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a visitar lavoz.com.ar/deportes para estar al día con todas las novedades sobre el pirata.